24 minutos, 22 undécimas de temperatura. Lucas Mamone, ¿qué tal, Lucas? Se está cuidando los otros, ¿sí? Y, bueno, una especie de sueño cumplido. Nuestro común amigo, ya voy a hablar con el invitado, Hernán Espejo, querido, queridísimo compañero, un poco que sabe mucha música, ¿eh? Músico él, y además productor en una radio hermana de esta misma casa, Radio Nacional Rock, charlando así de música, como hacemos siempre, de cine, de música, de series, de moda, me dijo que conocía al invitado de hoy, y que el invitado de hoy conocía también, además del género en el que es especialista, otro género, que es el que particularmente es el protagonista de esta frecuencia de la radio pública. Le digo, che, ¿no querrá venir? Y yo, sí, pero ¿cómo no? Si, pero en serio, ¿por qué no le preguntas? Y finalmente sucedió una especie de sueño que se me dio de que un tanguero de ley viene a elegir música folclórica. Gabriel Soria, el presidente de la Academia Nacional del Tango. Señor presidente, muy buenos días.
Pero muy
gracias
buenos
por
días.
Estar aquí hasta ahora, ¿eh?
Gracias por la invitación. Es hermoso estar aquí, en el aire de aquí, en la folclórica, la radio que escucho mucho, estar en tu programa, estar en este edificio y en este estudio que en algún momento de la historia fue un estudio desde el cual se hacía el famoso Doctor Atagoca.
Estoy hablando con un hombre joven, más joven, mucho más joven que yo, Por eso les digo el valor agregado de que conoce todas estas cosas, porque yo el Doctor Tango Club lo escuchaba. Porque claro. Papá escuchaba, y mi mamá escuchaba en el Doctor Tango Club.
Duró más de 20 años.
Sí, lo escuchaban en casa, así que yo me crié con esa radio y con aquella radio del mundo que estuvo en esta casa.
Claro, fue fundado este edificio para Radio El Mundo en el año 35 y es magnífico que estemos sentados, por lo menos yo hoy estoy sentado en una de las sillas que eran originales de aquella radio.
Están en la foto. Y si te das vuelta, aquel perchero que está allí, ese perchero aparece en varias fotos.
Sí,
es increíble. Y en ese piano, entre otros, tocó Bola de Nieve, por ejemplo, Bola de Nieve, y otros tantos. ¿No? Ese piano tiene un valor, además del valor intrínseco que tiene, que es de 16 departamentos en el Barrio Norte, es un tango ahí legítimo, tiene ese valor histórico de la gente que ha tocado, de los artistas que han tocado ese piano. Bueno. ¿Por qué el tango, Gabriel?
¿Por qué el tango? En mi casa se escuchaba tango, yo nací en 1972, así que se escuchaba tango repartido con otras músicas, sobre todo con mucho folclore también, ¿no? Pero la radio fue el acercamiento directo al tango. Yo escuchaba programas de radio y tenía 5 años, 6, cuando más o menos ya tenés conciencia de lo que te puede gustar. Me gustaba mucho escuchar esos programas. Y escuchaba los programas de radio de tango y en casa escuchaba chamamé, una de las músicas que me apasionan, ¿no? De los géneros que me apasionan, el chamamé. Entonces crecí, o por lo menos esos años fueron más o menos marcados por la radio, por programas de Norberto Malbrán, escuchando a Héctor Larrea, a Carrizo, a los grandes que pasaban tangos en ese momento, que yo iba conociendo ese mundo del tango, lo que podía conocer, no era una ventanita que tenía ahí. Después empecé con la escuela primaria y comencé a coleccionar discos. Bueno, hoy digo coleccionar, en ese momento era juntar los discos que se podían, discos de 78 vueltas o discos de larga duración. Todavía no existía el compacto, estaba el cassette, el auge del cassette. Y eso me apasionó también, buscar en un pasado a través de las grabaciones.
Que duró unos 5 minutos.
Sí, no duró nada el magazine. Así que la colección, o sea, el buscar discos, me llevó por otro mundo, que es el de encontrarse con cosas casi perdidas. El caso de coleccionar discos de pasta, yo tengo una colección grande de discos de pasta, pero mucho. Sobre todo porque no solamente elegí, después de algún tiempo, buscar los tangos, sino también lo que rodeaba el tango. Entonces ahí aparece el folclore, aparece toda la música nativa anterior al 40, y aparecen también los otros ritmos que estaban de moda acá, la característica, por ejemplo, que se tocaba mucho en el interior, y fundamentalmente lo que venía, o las orquestas que invitaban a las orquestas de jazz americanas. Así que todo eso formó parte de una adolescencia y ahí empecé.
De una formación.
Y de una formación, sí, porque la formación más directa me la dio el disco, escuchar y después sí entrevistar, tratar de buscar a los protagonistas y tener la palabra directa. Y ahí es como que vas juntando, haces un rompecabezas y vas juntando la historia, por lo menos entre lo que podés, buscando los libros, escuchando mucha radio. Yo no dejé nunca de escuchar radio, ¿no? Una de las cosas que me apasionan. Y entonces el tango se transformó nunca en un hobby, sino en una manera de vivir.
¿Te podés calificar como un investigador?
Sí, me gusta, un investigador coleccionista. Encerrando en la palabra coleccionista aquellos que hemos atesorado cosas que de pronto de otra manera se perdían o también quedaban en el olvido, ¿no? Pero no con el espíritu de tenerlo guardado en un cajón o solamente disfrutarlo uno, sino de compartirlo con otros y además de incentivar a otros a que les guste. Yo soy un gran defensor del disco físico, ¿no? De aquel disco de pasta o de aquel disco de larga duración, bueno, de vinilo.
Seguro que vuelve con una fuerza increíble.
Sí, hoy es tremendo.
Se están vendiendo las bandejas. Si vas a Europa, las primeras bandejas son de vinilo.
Sí.
Tenés que pedir el compacto, te mandan para el fondo, como ha pasado, por ejemplo, en Madrid. Y cuando vas a Bateas de Buenos Aires, hasta de vuelta al vinilo, es increíble. Es realmente increíble. De hecho, en las películas que transcurren ahora, no las películas de época, sino las películas que transcurren ahora, ponen la púa arriba del disco.
Sí.
Y no sé si está pagando a la industria del disco eso, quizás por la copia.
También.
Yo creo que los artistas no solamente han redoblado la apuesta a los recitales en vivo, porque los ingresos tienen que venir por ahí, porque les copian todo, sino que ya es mucho más difícil copiar el vinilo.
No, totalmente. Y además también el disco, el vinilo,
es un objeto
maravilloso. Es un objeto distinto.
Es como el e-reader, ¿viste? Ese aparatito que te permite bajar 500.000 libros. Es muy cómodo.
Sí.
El que transita a Buenos Aires y tiene que llevar muchos libros, tiene libros en el e-reader, que es esa pequeña aparatito que parece una tablet, hasta los libros, pero no es lo mismo el libro. El objeto libro. Lo mismo, yo que me crié con el vinilo, no es lo mismo de artística.
No, y además tenés una relación de tocarlo, de poner el disco, hay una ceremonia ahí, y hay también toda un cuidado que tenés que tener.
Efectivamente, ¿no? Cómo lo tenés que tomar.
Sí, el aparato donde lo pasás.
La limpieza que requiere, ¿no?
Todo eso.
Yo me crié en esa liturgia.
Claro.
Bueno, Gabriel, vamos a el primer tema que elegiste, y te voy a preguntar por qué sos el presidente de la Cámara. ¿Por qué llegaste así? Pero vamos al primer tema.
Te cuento una anécdota cortita que tiene que ver con el disco antes del tema.
El horario, la hora es tuya.
Pero tiene que ver con la... Esta me la contó de The Wolf, la esposa, la primera esposa de Astor Piazzolla, y además la mamá de los hijos, de Diana y de Daniel. Astor, cuando volvía después de tocar con Troilo en el cabaret a la madrugada, no se acostaba porque a las 7 de la mañana iba a estudiar con Ginastera. Entonces hacía tiempo en su casa, nada más y nada menos. Tomaba unos mates y hacía esto: ponía un disco, en ese momento sería de pasta, en el aparato, en el combinado, se ponía de espaldas al aparato de tocadiscos y le iba diciendo a Dede: anotá, ahora entra el oboe, entra esto, está en tal tono. Entonces iba describiendo eso, como desglosando la orquestación, y ella iba tomando nota. Pero a ella le sorprendía que se ponía de espaldas a ese aparato, y entonces un día le pregunté: ¿por qué te pones de espaldas? Y le dijo: para no ver a los músicos. La anécdota del disco, ¿no?
Sí. Es increíble lo que es el objeto.
El objeto.
Lo que le damos vida.
Sí.
Bueno, vamos al primer tema que eligió el presidente de la Academia Nacional del Tango. ¿Qué?
La orquesta del maestro Víctor Lavallén, que hoy es uno de los próceres del tango. Víctor es un extraordinario maestro bandoneonista, y el tango se llama Atemporal, es un tango del propio Lavallén, porque él considera que el tango no tiene tiempo. Cuando está hecho sobre la base de lo que es el tango, el ritmo, la melodía, lo que estábamos hablando
fuera del micrófono, fuera del micrófono, hablando de la necesidad de la melodía.
Sí. Y entonces, bueno, con su orquesta ha grabado hace muy poquito este disco que se llama Temporal, y él, que participó en la orquesta de Osvaldo Pugliese durante muchos años, que fue el responsable, entre otras cosas, del arreglo de Gallo Ciego para Pugliese, que es un arreglo muy popular, muy conocido, y después los años con el Sexteto Tango, ha decidido formar su orquesta ya hace algunos años, dirige la orquesta escuela, enseña. Por eso me pareció que es un ejemplo de unir generaciones, ¿no? Porque Víctor es de una generación, de una época, pero está rodeado de jóvenes que hoy, junto con él y cada uno con su proyecto, hacen tango. Y eso es muy importante, la continuidad que tiene el tango hacia hoy.
hay tantas cosas que se dicen fuera del micrófono.
Sí.
Bueno, eso lo he hablado, Gabriel, de cómo se maravillan los cantigos del tango, porque el tango está más naturalizado con música popular, es una música académica, muy compleja, el bailar de un tanguito. Lo hemos naturalizado. Primero, bailar un tanguito es una cosa muy compleja. Y segundo, la música es muy compleja.
Sí.
Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se llega a ser presidente de la Academia Nacional.
Bueno, la Academia es la 16ª Academia Nacional, la fundó el maestro Horacio Ferrer en 1989 y la fundación real en el Teatro Colón fue en el año 90, así que estamos ya transitando casi 27 años, ¿no?, de la Academia. Y yo entré, por esto que te contaba hace un rato, de coleccionar, investigar, hacer entrevistas. Entonces entré al cuadro joven de la Academia por el año 92. Ahí lo conocí a Horacio. Sí, tenía 20 años. Ahí lo conocí. Había conocido a Horacio Ferrer antes, pero en ese momento lo conozco, me lo presentan y me incorporan a la Academia en el cuadro joven. Y después al cuadro de académicos titulares, y siempre trabajando con Horacio y con todo el grupo de académicos maravillosos. En ese momento estaba Jorge Palacio Faruk, por ejemplo, ¿no?, un extraordinario amigo, y Tonito Rodríguez Villar.
¡Uy, Antonio Rodríguez Villar!
Tonito, que es uno de los fundadores, porque en su casa se firmó el acta de la Academia Nacional del Tango, junto con Natalio Echegaray, y en la casa se hacían las primeras reuniones de la Academia. Y bueno, y Tonito, que hoy sigue siendo miembro de la nuestra, es el presidente hoy y fundador, creador de la Academia Nacional del Folclore. Así que mira las cosas que nos unen, ¿no? Y después, en el año 2003, Horacio me propuso como vicepresidente de la institución, y lamentablemente en el 2014, cuando ya se nos fue el maestro, yo quedé en la sucesión al frente de la Academia y en la presidencia, que es primero un alto honor presidir una Academia Nacional y una Academia Nacional del Tango, ¿no?, donde estamos todos los que la integramos y los que queremos al tango en la búsqueda de el encuentro permanente con el afuera. Tenemos una sede maravillosa que invito a que conozcan. Avenida de Mayo 833, al lado del Tortoni. Tenemos el primer piso con un museo del tango. Museo Mundial del Tango. Ahí, mira, tenemos por lo menos unos 1.300 objetos, entre fotos, documentos, de lunes a viernes de 14 a 20. El horario del museo.
Repetime la dirección.
Avenida de Mayo 833, pegadito al Tortoni, está muy en el centro. Después una biblioteca en el tercer piso. Ese edificio es de la Academia, esos tres pisos.
Sí.
Lo bautizó Horacio el Palacio Carlos Gardel. Y entre tantas cosas que atesora el museo, está, por ejemplo, el bandoneón de Pedro Mafia, el bandoneón de Aníbal Troilo, el que tocaba Pichuco, el piano de Agustín Bardi, o la máquina de escribir de Cátulo,
sí,
Castillo.
Increíble. Te voy a pedir que elijas folclore, ¿puede ser? ¿Lo tenés ahí?
Sí, de lo que traje yo.
¿Altero el orden?
No, sí, podemos pasar antes uno de Pichuco.
Dale. Sí.
Porque te conté que en la Academia está el bandoneón de
Pichuco. El bandoneón de Pichuco, sí.
Y hace, en el 2012, hace 5 años, yo realicé la producción de un disco con 14 grandes maestros tocando en el bandoneón de Troilo. Entonces, los maestros tocaron un tema de Troilo en ese fuelle. Y con Carlos Cabielo, que era un bandoneonista ya, digamos, de la época de la Guardia Vieja, tocaba con Roberto Firpo, grabó su arreglo de Romance de Barrio con ese bandoneón.
A ver.
¿Lo querés escuchar?
Sí. Thank you. Gabriel Soria, esta visita del presidente de la Academia Nacional de Tango en Radio Nacional Folclórica, ¿eh?
Este es un disco titulado Troilo Compositor, y en el disco Juan Carlos Cabielo, bandoneonista legendario, grabó Romance de Barrio de Aníbal Troilo, que se llama letra de Homero Manzi, en esta versión instrumental con el bandoneón que perteneció a Troilo, y que al morir Troilo, su esposa Cita se lo obsequió a Raúl Garelo. Y Garelo, en el año 2006, lo tuvo casi 30 años. En el 2006, en un acto en la Academia, en el Museo de la Academia, dijo, es demasiado bandoneón para un solo bandoneonista, y lo donó al museo, pero con el acuerdo que el bandoneón siguiera sonando, se tocara. Entonces, una vez por mes, alguien toca el bandoneón de Pichuco, porque no es una pieza de museo para que quede en una vitrina, sino es un instrumento vivo, ¿no?
Qué maravilla esa idea de que toquen el bandoneón.
Toquen el bandoneón.
Así es que me apareció el dibujo del Menejín Lozábal, del uruguayo Menejín Lozábal, que dibuja en Clarín el día que murió Troilo. Un angelical dibujo de Troilo en las alitas.
¿Sí?
Siempre dibuja alitas cuando alguien muere. Pero con su bandoneón y su camiseta de River. Recordemos que Troilo era un hincha fanático de River, e iba al vestuario cuando jugaba a River, iba al vestuario a saludar a los jugadores, en fin. Me acuerdo de ese, primero porque soy hincha de River, ¿no? Pero me acuerdo de esa imagen de Troilo con las alitas, su bandoneón y la camiseta de River. Así quería.
Adoraba el fútbol.
Claro, pero muy fútbol. Y sufría mucho con River. Bueno, los hinchas de River nacimos para sufrir. Como en realidad los hinchas de todos los clubes, porque el fútbol no se hizo para divertirse. El fútbol está hecho para sufrir. El que dice, ay, yo la paso, es una fiesta, se sufre. El que es hincha de fútbol sufre.
Claro.
Permanentemente. Es mentira, eso es la alegría. No, sí sufre. Bueno, pero más allá de eso, yo le preguntaba a Gabriel si además está conservado, porque eso necesita una conservación especial.
El bandoneón, sí, sí. Bueno, la primera conservación es que se toque, ¿no?
Sí, claro.
Que funcione, que se le dé vida al instrumento que ha sido hecho para eso. Después hay una conservación especial para la grabación de este disco y para hacer espectáculos con el bandoneón de Pichuco. Especialmente lo acondicionó un gran luthier, Carlos Ferrío, que ya no está tampoco con nosotros, pero él lo que hizo fue no tocar ninguna pieza del bandoneón, porque esa también fue otra condición, no cambiarle nada. Si la teclita estaba un poquito rota, bueno, se arregla, pero se deja la original como la tenía Pichuco. Y hoy en día, Damián Gutclian, que es casi el único afinador y luthier de esa vieja tradición de afinadores de bandoneonistas, él es joven pero ha heredado la tradición, es el que lo afina y que lo mantiene, y que cada seis meses le da un repaso al bandoneón. Pero lo mejor es tocarlo, y ahí está el secreto también de encontrarle los duendes que tiene adentro, ¿no?
20 grados 8 décimas de temperatura, 8:34 en la República Argentina. Gabriel Soria, el presidente de la Academia Nacional del Tango, por obra y gracia de nuestro querido compañero Hernán Espejo, sí, le mando un fuerte abrazo, también hincha de River, gallina como yo. Le agradezco a él fundamentalmente que haya hecho este contacto que permitiera que estuviera.
No, yo también porque trabajamos juntos y disfrutamos mucho en esos momentos de trabajo de charlar de muchas cosas, y hoy lo seguimos repitiendo.
Yo le estoy convenciendo de que cambie el rubro. Y ya sabe de qué le estoy hablando, ¿no? Bueno, también me hablaste de folclore, sí. Que escuchabas chamamé, por ejemplo, en la radio.
Sí, yo escuchaba chamamé en la radio. Y escuchaba chamamé por algunos discos que había en casa. Pero dos o tres discos, sobre todo de Tarragorros, mi padre. Kilómetro 11, muy populares en ese momento. Y a mí me gustaba mucho escuchar eso, Montiel. Yo recuerdo esos discos en casa y a la par escuchar en la radio los tangos. Con el tiempo empecé a... nunca dejé de escuchar chamamé y música criolla, folclore. Pero vos sabés que cuando empecé a comprar discos ya un poco más decidido, ya un poco más grande, yo compraba, iba con mi mamá, con mi papá, generalmente con mi mamá, alguna disquería en la zona de Quilmes. Yo estudiaba en Quilmes. Entonces había disquerías que todavía tenían los vinilos, era la última época de los vinilos. Y yo compraba discos de los Trovadores de Cuyo, uno de los primeros conjuntos que me hicieron conocer la música cuyana, ¿no? Don Hilario Cuadros. Y me conocía las canciones. Después, Antonio Tormo, de quien fui amigo, puedo decir con gran placer, amigo o conocido.
Habitué. De Radio Nacional.
Sí. Antonio fue una persona maravillosa. Él no se consideraba que era Tormo, ¿no?
No tenía idea. Hay no tenía dimensión. Que uno le dice, maestro, usted no tiene idea de quién es.
No tiene idea. Para nada. Para él era natural cantar así, sí, bueno, pero era Tormo. Okay. Y el chamamé, siempre presente, ¿no? Un poco Marola, Montiel, Carragó, los que vinieron después. Hoy me pasa que cuando escucho un disco de chamamé, de cualquier grupo, sobre todo de esa línea, ¿no? Y saco a Bitbol, por ejemplo, o Roberto Galarza cantando en chamamé, me emociona mucho. Pero me emociona mucho. Y muchas veces elijo en casa escuchar algún larga duración, algún vinilo y poner un chamamé.
Vamos a poner música del litoral por una litoraleña.
Vale la pena de vez en cuando juntar coraje y revisar esa valija de provinciano con que llegamos a la ciudad. Esa valija donde trajimos con nuestros sueños tanta ilusión. Esa valija donde pusimos la pertenencia del corazón. Más de 100 años de andar sufriendo del interior la capital. Más de 100 años de estar yendo campo, paraje, pueblo y ciudad. Resiste el alma de noche y día entre el ruido y la soledad. Dios libre igual de lo que sería y no tuviera la picardía y la alegría de un nuevo amor.
Hay días grises en que el abuelo siente por dentro la procesión de la nostalgia y de los recuerdos y busca alivio su corazón. Como un remedio buscan sus manos sobre el ropero o en el placar esa valija de provinciano donde aún resguarda su identidad.
Con el sombrero vino el cuchillo, puse el respeto y la dignidad. hileras con un rocito de la nostalgia y la soledad. Con su rosario justo la abuela de la estampa de la Itatí. La bombilla puso de herencia el modo antiguo del guaraní. Más de 100 años de andar sufriendo del interior a la capital. Más de 100 años de estar rodeando campo para el pueblo y ciudad. Resiste el alma de noche y día entre el ruido y la soledad. Dios libre guarde lo que sería y no tuviera la picardía y la alegría de un yemojá. Y no tuviera la picardía y la alegría de un yemojá.
María Ofelia, con Julián Cini en las glosas, ¿eh? La valija de Mario Bofill y Cini. Bueno, está de más decirle un cliché, pero que es absolutamente cierto. El tango es la música folclórica de Buenos Aires y Montevideo. Recordemos que la UNESCO ha denominado el tango Patrimonio Cultural de la Humanidad y hablan de la música de Buenos Aires y Montevideo. No, ¿hay alguna diferencia entre el tango montevideano y el porteño? ¿O es simplemente atribuirle a las dos ciudades? De hecho, Ferrer era uruguayo.
Claro, decidió ser uruguayo. Y
Julio Sosa, y sigue la lista.
El autor de La Comparsita,
Gerardo Matos Rodríguez.
Gerardo Matos Rodríguez, uruguayo. La milonga más popular. Sí, hoy nombramos una milonga. Milonga, género milonga, ¿no? La puñalada.
Claro,
es de Pintín Castellano. Y un vals clásico de los valses que se tocan en el tango, ¿cuál es? Desde el alma. Y Rosita Melo era uruguaya también. No hay diferencia.
Y la uruguayita Lucía era uruguaya, claro. Que parece que era muy linda. ¿Qué puntos de contacto hay entre el folclore de Buenos Aires, el tango, y el folclore de muchas provincias argentinas? Quizás hablemos de la milonga porque está más cerca del tango, porque es la música de la llanura, ¿no? Pero bueno, ¿qué puntos de contacto? Porque algunos los ponen como antagónicos, lo que
no,
es una tilingería de cuarta.
No, para nada.
Sí.
Hay un origen que se remonta a los primeros años del siglo XX y, si querés, inclusive hasta los últimos del XIX, que es el payador, el gaucho, ¿no? El gaucho payador y la guitarra. Fíjate que la guitarra es un instrumento que trasciende el tiempo y aparece en el tango acompañando a los cantores solistas, acompañando al cantor criollo, que al comienzo llamaba cantor criollo, el caso de Gardel. Y Gardel es un fiel reflejo de su época. Gardel es primero un payador. Las primeras grabaciones de Gardel del año 12, en esas grabaciones, donde él se acompaña con su guitarra solito, está haciendo lo que hacía Bettinotti, por ejemplo, tocando y cantando con su guitarra. Entonces, ahí está la génesis. Gardel, en el año 17, canta Mi Noche Triste, inventa el tango canción.
Nunca Mi Noche Triste en el 17.
17.
Como, por ejemplo, El Día Que Me Quieres es un tango canción.
Es un tango canción. Pero Gardel inventa el tango canción porque antes de Mi Noche Triste había tangos compuestos con letras, pero Pascual Contursi, con la letra de Mi Noche Triste, lo que impone es un formato de poesía, de descripción, que se aviene al tango. Ahora, Gardel, cuando lo canta, lo termina de armar. El tango canción se hace en dos partes: la letra de Contursi y la música de Castriota, y después la interpretación de Gardel. Y Gardel, a partir de ahí, comienza a cantar los tangos, y salen todos los otros cantores, pero nunca deja las guitarras. Entonces, la guitarra creo que es el punto de contacto donde podemos aferrar más la canción criolla. Los grandes cantores de los años 20 del tango siempre fueron cantores criollos. Hablamos de Corsini, de Gardel, de Magaldi, de Charlo, En el repertorio de ellos está la canción criolla.
A veces nosotros lo llamamos campero, ¿no?
Los campero, sí, campero, Oscar Alonso, y posteriormente ya Hugo del Carril, nunca dejaron
o
de
Rubén
incluir.
Juárez o Julio Sosa, ¿no?
Y los grandes maestros del tango, por ejemplo, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo admiraba la obra de, sobre todo, las milongas camperas, ¿no? Las milongas, él grabó Los Ejes de mi Carreta y grabó tantas milongas con Ángel Cárdenas.
Sí,
¿no? Esas orquestas que sonaban maravillosamente. Hay un recuerdo que tiene que ver con esta casa, con Radio Nacional y con el edificio de Radio El Mundo, que me lo contó también alguna vez Antonio Carrizo. Cuando Carrizo presenta a Rivero debutando en la orquesta de Troilo, lo hace en esta casa, en el auditorio, y entonces está la orquesta de Pichuco, la presencia de este cantor nuevo, Rivero, y dice Carrizo, y a un costado del estudio había una guitarra, como abandonada. Yo pensé que se la habían olvidado los Abrodos. Ahí.
Los hermanos Abrodos.
Los hermanos Abrodos. Y no era así. Debuta Rivero con Troilo en Radio El Mundo, canta dos tangos, y después Rivero toma esa guitarra y solito se canta Las Tonadas Son Tonadas.
Sí.
Entonces, nunca la canción campera, la canción criolla, mira, ahí te mencioné a Rivero, fue un defensor de toda la música criolla, nunca estuvo disociada del tango. Hoy hablábamos del chamamé, el primer tema que aparece en un rótulo de disco con el nombre de chamamé es Corrientes Potí, y es de Francisco Pracánico y Diego Novillo Quiroga, pero Francisco Pracánico es el autor del tango Pampa y del tango Corrientes y Esmeralda. Bueno, es el autor de la primera canción que figura como chamamé, ¿no?
Vamos a escuchar una gran voz que alguna vez incursionó también en el tango y lo hizo muy bien. Podría cantar cualquier cosa, podría cantar un bolero, una vida maravillosa. El señor Ábalos.
No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos, por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. Suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven contando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. La justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza, no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Serán cosas cosas de esas leyes que los hombres han creado. Muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío, igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final.
Don Alfredo Ábalos, la doble sentenciosa, y en este caso una chacarera, pero ha abordado Don Alfredo Ábalos el tango como si fuera género propio.
Qué lindo, don Alfredo. Los primeros discos de Alfredo Ábalos, el arreglador y el guitarrista que acordaba todas las el acompañamiento fue Nero Domínguez, Ricardo Domínguez.
Ricardo Domínguez.
Que después se dedicó mucho al tango y actualmente es parte de la orquesta Juan de Dios Filiberto.
Vos también tenés una función pública, estás a cargo de el Tango Buenos Aires,
el Festival de Tango de la Ciudad.
Contame eso.
A partir del año pasado me llamaron de la Dirección de Festivales de la Ciudad de Buenos Aires para ocupar el cargo de la dirección artística del festival, que es armar en el mes de agosto, durante 15 días, lo que se denomina Tango Buenos Aires, que es Festival y Mundial de Tango, ¿no? Es algo que es una experiencia maravillosa que viví el año pasado y vamos a repetir, si Dios quiere, este año. Poder armar o concertar, como lo hicimos, más de 96 conciertos hicimos, más todo lo que es la parte de baile, y pensar en un festival que, bueno, dura 15 días, pero que tiene que tener un reflejo, un panorama, un muestrario lo más eficaz posible de lo que sucede con el tango hoy, ¿no? Sin dejar de lado lo tradicional, pero también con la mirada puesta en todo lo nuevo. Así que fue y es una experiencia maravillosa.
¿Qué elegiste?
Elegí a Osvaldo Piro, el maestro Piro, que acaba de cumplir 80 años. Y en sus 80 años...
Está en La Falda, me dijiste.
Vive en La Falda, en un lugar con su mujer, maravilloso, en una casa que... su estudio lo eligió en el primer piso, entonces abre las ventanas y mira las sierras.
Sí.
Osvaldo escribe mucho, dirige generalmente una vez por año la Orquesta Filiberto, pero eligió en Córdoba grabar con músicos cordobeses y con una gran orquesta a sus 80 años y a 50 años de su primer disco, grabar nuevamente un disco. Y compuso una milonga dedicada a Troilo, que se llama Milonga para Pichuco, y la estrenó en este disco. fantástico, mira. La Milonga para Pichuco, sí. Una de las últimas composiciones de Osvaldo.
Sí.
Sí, con orquesta.
Bellísima. Bueno, voló el tiempo. Voló el tiempo. Viste que a veces uno empieza a charlar, la charla sube la temperatura,
sí.
Y uno termina intercambiando cosas y sobre todo uno aprendiendo. Y bueno, y muy a gusto, espero que hayas estado cómodo.
Pero fue muy agradable compartir esta mañana con vos. Gracias por la invitación y gracias por permitirme recordar algunos momentos también de la colección. Y otro día te preparo así un set de música, bueno, campera.
Yo lo convoqué, vamos a hacer una Laurita, tenerlo en cuenta dentro de algunos sábados cuando él quiera. A Gabriel Sore, el presidente de la Academia Nacional del Tango, va a venir con música campera.
Ahí está.
Así que te convoco para dentro de algunos sábados, ya está en manos de Laurita esto, bueno. Porque queremos seguir aprendiendo y compartiendo estas maravillas.
Muchas gracias.
De la cultura argentina.
Gracias a vos.
Gabriel Soria con nosotros. Luca Mamone, gracias por haber cuidado los sonidos. Laurita Martinotti a cargo de la producción. Mi nombre es Jorge Puerta. Hacemos el clásico del sábado, todos los sábados, justamente, porque si no nos llamaríamos el clásico del miércoles o del viernes o de lo que sea. Este es el clásico del sábado, que se difunde, ¿qué días? Los sábados. Dedicado siempre a la gente buena, ¿eh? La buena gente, ¿verdad cuál es? Bueno, como nosotros, ¿eh? Como nosotros. Nosotros somos una especie de paradigma de la gente buena. Los malos, que se arreglen. Hasta el sábado, gracias. ¿Qué?